En las últimas horas ensaya en un lugar secreto y se especula con cuándo arribará a nuestro país. Quiere dirigirse a sus espectadores en español y por eso está tomando clases. El próximo sábado, cuando sean las 20:30, Uruguay volverá a vivir un hecho histórico. Paul McCartney tocará en el Estadio Centenario. Ya estuvo aquí en 2012 y ahora llega como parte de su gira Out There. Con 72 años, el que fuera una de las mentes creativas de los Beatles parece no cansarse de hacer música alrededor del mundo. El show que dará McCartney en Montevideo se anuncia como uno de los más ambiciosos a lo largo de su carrera. Más allá de lo que pase el sábado en el estadio, no hay dudas que será un hecho histórico. Y es por eso que hoy estamos en comunicación con una de las personas que más tuvo que ver con la presencia de Paul aquí en Montevideo, el productor musical Alfonso Carbone. ¿Qué tal? Buen día, Alfonso.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Aquí estoy con Rosario también. Estamos las dos expectantes para tener todos los detalles de cómo vienen siendo estas horas previas.
¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo te va?
Bien.
Después de tantos años. Bien, bien.
Me alegro.
Bueno, ¿cómo estás viviendo estas horas previas al show? ¿Podés dormir?
Sí, francamente con más tranquilidad que la vez previa, porque también el primer show fue el primero de este nivel en la historia, yo creo, en Uruguay. Entonces, obviamente que hubo mucha presión de todo tipo, ¿no? O sea, presión, me refiero a presión sana de que todo saliera perfecto, y obviamente que hubo que hacer muchos experimentos que por suerte al final resultaron bien, pero no había antecedentes. Entonces, materiales que uno pensaba que estaban acá hubo que traer de Argentina, otros hubo que traer de Chile. Digamos que eso contribuyó a generar un exceso de nerviosismo, digamos, más allá de lo que implicaba la propia presencia del que para muchos es el artista vivo más importante del mundo, ¿no?
Supongo además que estabas en otras condiciones para convencer al propio Paul McCartney de venir a un país que seguramente no tiene idea de qué se trataba. Hoy ya algo conoce.
No, fueron muchos años
de intentos.
Sí, yo lo conozco, a su manager lo conozco de mucho tiempo, entonces uno se lo va encontrando en distintas circunstancias y en distintas ciudades en el mundo, y siempre la conversación está, ¿no? O sea, lo hablábamos hace 2 años, ¿cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a ir? Hasta que un día eso ya dejó de ser ¿cuándo vas a ir?, sino bueno, vamos, okay, hagamos. Esta vez igual tampoco fue fácil, pero obviamente fue mucho más fácil que la vez anterior, porque la verdad que el show de Montevideo fue para él también un show.
Claro, estaba mejor dispuesto esta vez, ¿no?
Claro, porque ya conocía, definitivamente. Claro.
Alfonso, y concretamente, ¿cómo se llegó a lograr que estuviera en esta segunda vuelta?
Mira, con total franqueza, yo le planteé cuando me enteré de que venía cabía la posibilidad de que volviera a salir de gira. Le comenté, ¿por qué no hacemos Uruguay de vuelta? Y la primera respuesta fue no. O sea, no, porque usualmente Paul no repite ciudades. Eso es un hecho. Digamos, no repite ciudades, me refiero en 2 giras seguidas, ¿no?
Claro, obviamente no es lo común.
Sí, a 2 años de distancia, ¿no?
Y la verdad que nos ayudó mucho, en el buen sentido, la mala situación de Argentina. Hay que decir las cosas tal cual son, cosa que la vez anterior no pasó. Ellos tenían, obviamente, unas propuestas, y muy buenas, por cierto, de ir a Argentina, y por eso me dijeron que no la primera vez que se lo planteé. Cuando yo se lo comento, Barry me dice no. 3 días después me dice, decidimos que no vamos a hacer Argentina, así que Uruguay se abre como una posibilidad.
¿Y cuál es la ventaja ahí? ¿Cuál era el problema concretamente que tenían en Argentina para un show de este tipo?
Yo creo que ellos, más bien el problema era toda la situación económica, ¿no? La situación del dólar, etcétera. Digo, creo que más bien pasó por ahí la decisión, y en su momento, ¿no? Uh-huh. Y ellos tenían 4 shows en Argentina. Y por eso se dio la chance no solo de que se repita Uruguay, sino de que se hagan 2 shows en Chile y de que se haga Lima, que ya lo había hecho también. Primera vez que en una gira por una región él repite dos ciudades, ¿no? Y va a Quito, donde nunca estuvo, pero Pero esa fue la historia real de esta vez, ¿no?
¿Y cuánto tiempo previo comenzaste esta charla de primero un no y después un sí? ¿Cuánto lleva organizar un show de este tipo?
Esta vez fue mucho más, obviamente mucho más breve el espacio de tiempo. Si yo no recuerdo mal, esto fue en diciembre. En diciembre, cuando a través de un amigo en la agencia de ellos escuché que probablemente iba a salir de gira, levanté el teléfono, obviamente, y pregunté, porque creo que no se pierde nada con el intento.
Ahí siempre te comunicas con su representante
directo. Sí, directamente. Sí. En estos casos siempre lo mejor es evitar los intermediarios.
¿Y en materia de requerimientos, de requisitos para venir, varió algo con respecto a la primera vez?
No, Paul no es un tipo muy complicado, como todo el mundo sabe. Lo único que él pide es específicamente que no se venda absolutamente nada que tenga que ver con carne dentro del estadio y afuera, ojalá tampoco, dentro de lo que se pueda controlar afuera. Los requerimientos de él de comida y eso son muy básicos, es vegetariano, todo el mundo lo sabe, y realmente no hay nada muy especial. No, absolutamente nada muy especial. O sea, para empezar, no hay nada distinto de la vez anterior. Con respecto a los requerimientos suyos, ¿no? Nada.
¿Y
la bicicleta, un gimnasio,
¿Bicicleta va a salir a pedalear de vuelta por la Rambla?
Suponemos que sí.
La otra vez lo hizo y dejó desconcertado a más de uno, ¿no?
Claro, pero también la educación de la gente en eso es muy buena, porque no sé en qué otra ciudad podía haber hecho eso y sin que la gente se le tirara encima, ¿no? Aquí la gente, la verdad, que fue sumamente educada, como debe ser, y simplemente algunos saludaron, otros quedaron choqueados, qué sé yo, pero claro, lo pasó bien.
A él le gusta igual salirse un poco de la agenda, ¿no? Y hacer incurrir normalmente en esas, de repente, en esas visitas inesperadas o salidas inesperadas, ¿no? Porque leía que en alguna oportunidad incluso salió en un auto y se perdió en alguna ciudad y tuvo que recurrir a algún taxista que lo guiara de vuelta al hotel. Le gusta salirse de estructura.
Sí. Es que la verdad, dentro de lo que, obviamente, a ver, hay que entender que no se trata de una persona, de una vida normal, ¿no? Es obvio que su vida no es la misma que la nuestra en cuanto a que no hay lugar en el planeta donde pueda salir y a una altura de la vida no lo reconozcan, ¿no? Estamos hablando de un tipo que cambió directamente, tuvo gran influencia directa en un cambio social profundo, ¿no? A partir de los años 60 en adelante, que hoy en día todavía sigue allí, y él es uno de los directos responsables, ¿no? Entonces, obviamente que partiendo de eso, no es un tipo normal. Dentro de esa situación poco normal, es de lo más normales que hay.
Y más allá de estos paseos que improvisa, ¿tiene tiempo, por ejemplo, para conocer un poco más de los lugares que visita?
Yo creo que no.
¿Hasta cuándo se queda, Alfonso?
No, el domingo termina el show y tiene que irse casi de inmediato, porque el lunes y el martes ya está tocando en Santiago.
Pero llega hoy, por ejemplo.
Llega hoy.
No, se supone que llega mañana. No está muy claro. Con él nunca se sabe, porque como él tiene su propio avión, simplemente él decide cuándo viene, ¿no? Pero no, hay gente del equipo que obviamente ya está acá, otra gente que está llegando hoy, de él, objetivo, y claramente no sabemos bien si llega la noche, si llega mañana a la mañana, no tenemos claro. Lo que tenemos claro sí, obviamente, que mañana va a estar acá, ¿no?
Claro. ¿Cómo has visto a la gente en cuanto a entusiasmo en este concierto en relación a lo que fue de repente el show en 2012? Te pregunto, por ejemplo, en cuestión de cómo vienen en materia de entradas, que es una de las consultas que nos hacían.
Quedan muy poquitas entradas. Obviamente que la Semana Santa influye, ¿no? Definitivamente influye. Igual la venta fue muy buena, quedan pocas entradas, pero quedan.
¿De cuáles? ¿De todas? ¿De las más baratas?
Hay un poco de todo, hay un poquito de todo. Yo creo que de las más baratas es de las que quedan menos, ¿no? Prácticamente no quedan. O sea, no recuerdo aquí exactamente, hay sectores que están agotados, pero digamos que básicamente hay, menos de las más baratas, que creo que no queda absolutamente ninguna. De los demás, yo creo que hay de todo un poco.
Todavía para los que estén interesados, Alfonso, ¿en dónde pueden comprar las entradas? ¿Siguen estando a la venta en el sitio web de él?
Sí.
Y en la red de UTS.
Exactamente.
¿En locales de tienda inglesa también?
Exactamente. Sí, los mismos lugares de siempre.
E incluso hasta horas antes del show, ¿no? Ahí
exactamente, eso te iba a decir, que ahora se instala también una boletería en el mismo estadio.
Hay otra pregunta que me surge a partir de lo que tú decías. Si no va a Buenos Aires, si no va a la Argentina, ¿se espera que argentinos, y justamente en esta semana, puedan venir al show aquí a Montevideo? ¿Están vendiéndose entradas en la Argentina?
Yo creo que, francamente, a nivel de, si vamos a comparar, yo creo que fue mucho mucho más entusiasta la respuesta del argentino. Nosotros estamos calculando una cifra que puede oscilar, digamos, entre los 8 y 10 mil personas, aunque te parezca mucho. Es tal cual.
Y sí, no es de extrañarse, ¿no? Si no va para allá y evidentemente aquí ya estuvo una vez, es lógico que sí.
Claro, pero yo creo que ahí es donde es una de las cosas que yo he conversado estos días con alguna gente, ¿no? Que, claro, yo no entiendo muy bien eso de que estuvo una vez y... entonces, ¿para qué voy a ir si ya estuvo una vez, no? Yo creo que estamos hablando de alguien que, en primer lugar, no va a volver a Uruguay. Eso podría poner las manos en el fuego hoy.
Eso te iba a decir. ¿Habrá una tercera vez? No. O sea, ¿crees que no?
No, yo creo que no.
Primero, ¿esta es la última oportunidad?
Hay que considerar. Sí, nadie puede decir última porque nadie puede decir nunca, jamás, ¿no? Pero sí está claro que en junio cumple 72 años, que lleva tiempo sin ir a Argentina, y la próxima vez que venga yo creo que en Argentina no va a ser menos de 4 o 5 shows. Lleva tiempo también sin ir a varias ciudades en Brasil, y quedan otros lugares en Colombia para volver. O sea, Uruguay para mí es una ciudad, en este momento ya, en la próxima gira seguro, si es que viene a Sudamérica, porque hay lugares a donde no va hace muchísimo más tiempo, por ejemplo Australia.
Claro.
Que yo leía el otro día comentario de Onda, ¿por qué va Uruguay otra vez en 2 años si no viene a Australia hace... y yo creo que hace más de 10 años que no va a Australia. Entonces, obviamente que la lógica indica, cumpliendo 72 años en junio, que evidentemente las posibilidades ya se disminuyen notoriamente de que llegara a volver a Uruguay, ¿no?
Ahora, te voy a decir una cosa. Si entendiste que por casualidad yo dije que habiéndolo visto una vez ya bastaba...
No.
Estás totalmente equivocado.
No, de vos
porque
no, de
iría
de
verlo
manera.
10 veces igual.
Pero...
igual te digo que la vez pasada cuando conversabas con Emiliano a propósito del primer show, también decías, bueno, capaz que es la... seguramente sea la última vez que venga y, bueno, y se dio esta revancha.
Pero
sí,
quien vivió
no.
aquel espectáculo...
Por eso...
realmente... más allá de que pueda resultar una entrada realmente costosa, porque eso es también así, lo cierto es que es inigualable, intransferible la emoción que produce ver el espectáculo completo de este hombre, que sigue siendo un fenómeno, ¿no?
Pero aparte de eso, o sea, a ver, en primer lugar, no lo decía de ninguna manera por el comentario suyo. Es un comentario que ha sido reiterado y está bien, digo, yo soy...
Claro, y que tiene que ver con el precio de la entrada, fundamentalmente,
sí,
¿no?
Sí, las entradas, lamentablemente, vos sabés que no es un tema de la producción, el tema de los precios, ¿no?
Uh-huh.
En primer lugar...
¿De qué depende el precio de las entradas?
Eso, hay un precio básico que marca él, o sea... pero además de eso, hay un tema también de capacidad. En este show hay por lo menos 5.000 lugares menos que en el show anterior, porque tal vez hay muchas cosas que la gente realmente todavía no dimensionó, que es, este es el primer show... Primer show, me refiero al primer show grande, porque él hizo algunas cosas muy chiquitas. Digo, hizo 3 canciones en la calle, en Times Square, hizo el show que en realidad fue como un homenaje a los 50 años de la llegada de los Beatles a Estados Unidos. Pero show, digamos, formal, en serio, de los grandes, es el primero que hace en el 2014. Eso como punto uno, es el punto de partida de la gira mundial. Con lo cual, cosa que mucha gente que tampoco sabe, hay periodistas de 12, 14 países que están viniendo a verla, porque igual McCartney sigue siendo noticia en todos lados del mundo. La otra cosa que la gente creo que tampoco tiene muy claro es el escenario. El escenario, que es lo que hace que la capacidad se reduzca en 5.000 entradas, en 5.000 localidades.
Ajá.
El escenario no es totalmente distinto, sino que además es bastante más grande que el anterior.
70 metros de ancho por 22 de alto,
sí,
¿está bien?
Sí.
Pero hay un acercamiento mayor al público también,
sí, totalmente,
que tiene que ver con
sí.
la ubicación del escenario, ¿no?
Tiene que ver también con el diseño, pero hay... Paul es un tipo que se preocupa en el tema de las pantallas, es bien claro, ¿no? Todo el mundo usa pantallas, pero las de Paul son especialmente importantes, sobre todo en la forma además en que la gente de las cámaras de él lo toma, para que no haya nadie en el estadio que en ningún momento se sienta lejano a él, ¿no?
Uh-huh.
Pero el escenario es una maravilla y es un escenario que también está estrenando acá. Y lo mismo que el repertorio, el show anterior en Uruguay fue especialmente más largo, pero Ya sabemos que va a ser alrededor de 3 horas.
¿Tres horas? Sí. ¿Tres horas, en serio?
Sí. Alrededor de 3 horas. Mañana no quiero que te enojes y me digas tocó 2 horas y 55. Lo que se estima es, ya te digo, es alrededor de 3 horas. Y un repertorio que te diría que un 75% está basado en, esta vez basado en los Beatles directamente. Y va a haber varias canciones que no toca usualmente, ¿no? Y que por ahí hay alguna que en vivo no ha tocado, que por ahí en vivo no ha tocado nunca, ¿no?
¿Se puede tener algún adelanto ahí de cuál?
No, porque definitivamente eso es algo que ellos ensayan, no sé, 4 horas de repertorio y después hay ciudades en las que hacen una canción, hay ciudades en las que hacen otra, sí ha habido comentarios, pero tampoco me gusta ser responsable y decir va a cantar esto o aquello y después no lo hace acá. Entonces, y uno queda generando expectativas falsas, porque no te olvides que realmente el caso de McCartney es un caso de... Es realmente el caso en el que es la banda sonora de la vida de muchísimas personas, ¿no?
Hay otra, cuando hablas de 3 horas, me planteo en qué medida va a ser puntual. Porque,
no, va a ser puntual.
Considerando lo inglés,
la
puntualidad inglesa, porque eso hace una diferencia importante, ¿no?
No,
si
no,
va a ser puntual. Uruguay empieza a las 11 de la noche, no. Va a ser un trasnoche.
No, McCartney no es Axl Rose, digo, o sea, por lo menos hasta ahora, digo, McCartney es un tipo que no solamente nunca dejó de hacer un espectáculo, por ninguna razón, que es bastante inusual, sino que además es un tipo realmente puntual. O sea, si dice 8:30, va a ser 8:30. Será máximo 8:35, suponiendo que pasase algo. Pero si es 8:30, es 8:30. En ese aspecto, no.
¿Y qué recomendás tú que sea la hora para llegar? Porque, bueno, estamos hablando de cualquier modo, 5.000 menos, pero son muchísimas.
No, igual. 5.000 menos.
Hay que llegar con tiempo para encontrar el lugar.
Claro, 5.000 menos, pero suponemos que de todas formas en los 2 días largos que faltan, digo, lo que queda por venderse, yo creo que prácticamente se va a vender. Creo que lo que recomiendo es lo de siempre, llegar con calma, ubicarse bien en su lugar, tomarse el tiempo para entrar. La otra vez fue, y esta vez está igual organizado, fue todo sumamente prolijo, más allá de que obviamente nuestra capacidad de queja del uruguayo es absolutamente inagotable. Yo di muchas vueltas alrededor del estadio y realmente, salvo alguna problema puntual que se puede dar en una puerta porque hay más gente que en la otra, la verdad que fue bastante fluida la entrada y la salida, salvo la salida de la cancha, que eso ya tiene que ver más bien con la forma que está diseñado el Centenario, en donde la mayor parte de la gente salía directamente por la puerta que está entre la América y la Ámsterdam, y obviamente se hizo más lento, pero tampoco se hizo de ninguna manera ni complicado ni nada por el estilo. Pero la recomendación sí es bien simple, o sea, es obviamente ir con calma, preparado para disfrutar, tranquilo, digo, y sabiendo que vas a tener ahí un artista que no, ya a esta altura lo bueno es que no hay que siquiera recomendarlo, ¿no? Ya la gente lo vio.
Y mientras tanto, ¿qué? Porque la otra vez hubo telonero, por ejemplo. En este caso, ¿está previsto que también para aquellos que lleguen temprano van a tener un show aparte?
Si te digo la verdad, no tengo la más remota idea.
Porque ¿en quién queda la organización de eso? ¿La producción de él hoy en día o cómo es?
En la producción que está acá de Argentina. La verdad, después de lo del show anterior, yo no tengo absolutamente nada. No quiero saber absolutamente nada de lo que tenga que ver con el telonero. Prefiero evitar suspicacias de esas que hay, aunque no haya nada. En Uruguay siempre se es culpable hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Yo prefiero que lo decidan otros, que se arregle, que no hay problema. No quiero no entrar en ese tema.
Eso habla de que te complicaron la vida la vez pasada.
Es que me parece que se dijeron muchas tonterías, absolutamente sin sustento, como pasa usualmente, y después todo el mundo se olvida. Pero la verdad es que yo de esas cosas no me olvido, porque a veces lastiman a mucha gente. Las palabras irresponsables, yo creo que el que las dice, uno cree que se las lleva el viento, pero las palabras no se las lleva el viento, igual quedan. Entonces hay cosas en donde yo prefiero, por mi propio trabajo de tantos años y de que sigue aún con la música uruguaya, prefiero yo no ser, digo, aunque la verdad, el que decide es él. Eso es algo que la gente te dice, anda, ¿qué va a decidir él? No, él decide.
Claro,
él...
pero ¿sobre qué base en la medida
que hay que mandarle, que mandarle un montón de sugerencias.
Claro.
Y evidentemente él tiene gente alrededor que primero que nada, supongo yo, que filtra. Él no va a escuchar todo. Pero los 5 o 6 que le quedan al final, es él el que decide. 100%. Eso es algo en lo que uno no puede ni siquiera ya opinar, obviamente. Si McCartney dice, quiero esto, y chau. Y no hay vuelta. Por eso yo la verdad es que de verdad te lo digo así, pero con la mano en el corazón, no tengo la más remota idea.
¿Y cuándo vamos a saber?
Es un tema que ni siquiera pregunté.
Pero en algún momento habrá que saberlo, porque yo creo
que
encontrarse con la novedad,
sí,
o la sorpresa en el momento, no.
Yo calculo que hoy debiera saberse. No, pero la verdad que yo estuve ocupado con otros temas, y francamente, ni me acerqué a esa parte, o sea, honestamente, mirá, y te lo pueden decir, yo ni siquiera fui todavía a la... No fui todavía al estadio, ni siquiera pasé por el estadio todavía.
La experiencia está jugando a favor, entonces.
Está jugando a favor, sí, y además, vamos a ser francos, digo, yo creo que zapatero a tus zapatos, la gente que tiene que estar en el estadio hoy es la gente que está terminando de armar el escenario, la gente de producción.
Bueno, de cualquier modo, supongo que sabes de qué se trata, porque te vamos a preguntar también.
Pregunte.
La producción es una monstruosidad.
Antes de pasar a ese punto, Alfonso, ¿sabes que nos llegan varias preguntas? Por ejemplo, hay oyentes que dicen, ¿lo van a pasar en la pantalla del Impo, como la otra vez?
Yo creo que no.
No.
Yo creo que no.
Y hay... con Antel esta vez, que también
yo creo
en
que
ese
no.
momento lo hizo.
Yo creo que no. Y hay como para todo hay una razón. Porque digo, no es que el artista se niegue por una razón simplemente de decir que no. Es que vuelvo a repetir, es el primer show de la gira. Y McCartney es un tipo muy cuidadoso de todo, los detalles, o sea, de absolutamente todos los detalles. Entonces, evidentemente, él no va a querer arriesgar a que haya la más mínima falla. Falla de la que probablemente ninguno de nosotros, hasta el más fanático, probablemente se dé cuenta. Uh-huh. Pero para él, las cosas son perfectas, entonces él no va a querer arriesgar. Estoy anticipando, de repente mañana te digo que sí, que va a haber una pantalla, pero yo hoy en día 90% te diría que no. Él no va a querer arriesgar, es el primer show, por más que lleva como 15 días ensayando en Los Ángeles, y además digo, vamos, la banda ya sabemos lo que es, son tipos profesionales, McCartney puede sentarse con el piano y hacer lo que quiera él solo, igual es un perfeccionista. Entonces no va a arriesgar a que mañana salga algo mal, lo que sea, y que eso se esté viendo en una pantalla. Esa es la razón fundamental por la que por ahora, por lo menos, no hay ninguna, es decir, más que ninguna confirmación, lo que hubo hasta ahora es negativa total. Ajá. Porque obviamente nosotros lo planteamos porque me parece que está bueno para que el que no puede ir, que lo vea, ¿no?
Sí,
y sobre todo la gente del interior.
En 2012 tuvo una gran convocatoria la pantalla del Impo, y después en el interior, ahí está, como decías, ¿no? Ese era... el tema que
hoy,
bueno, puedan acceder.
Sí, independiente del precio, que yo entiendo, o sea, uh-huh. naturalmente, ¿no? No vivo en Marte, el precio de algunas localidades no es obviamente accesible para todos. Yo creo que igual la pantalla para mí es fundamental para la gente del interior que no puede venir. Uh-huh. Eso es absolutamente fundamental. Vamos a ver, yo te diría que en este momento es no.
Bien. Alfonso, si te parece, hacemos una breve pausa y enseguida te trasladamos varias de las preguntas de los oyentes que nos están haciendo llegar.
Por supuesto.
Quedan apenas pocas horas. El próximo sábado a las 20:30 comenzarán a sonar los primeros acordes del show de Paul McCartney en el Estadio Centenario. Y por eso, para vivir esta previa, para ver cómo vienen los últimos detalles para un evento de tal envergadura, estamos conversando esta mañana con Rosario y con Alfonso Carbone, productor musical, director general de ACG Música y Entretenimiento, una firma que se dedica a este tipo de producciones. Alfonso, yo te decía recién, tenemos muchas preguntas de los oyentes, te traslado algunas, por ejemplo. Hay un oyente que dice, gracias Carbone, ¿se puede llevar cámara de foto?
La verdad, lo que en teoría la respuesta de eso es no. O sea, es simplemente también parte del contrato del artista. No se debe filmar ni sacar fotos, ¿no? Eso ya es a riesgo de cada uno. La otra vez también me acuerdo que me preguntaron mucho eso y hay gente que me decía, yo no la llevé, y después había otro que la tenía. Yo creo que ya es un tema de riesgo personal. La respuesta que yo debo dar es no, pero la dejo ahí con punto suspensivo. No quiero ser responsable de que después no la lleven y que esté sentado al lado haya llevado una.
O que la lleven y se la saquen en la puerta.
Exactamente.
Y hoy en día también es complicado, ¿no? Con el tema de los teléfonos celulares y demás, es algo medio incontrolable.
Hoy en día es incontrolable, pero por contrato la realidad es que no se puede entrar con cámaras, ¿no? O sea, por contrato no se puede.
Otra pregunta, ¿cuándo va a ser la prueba de sonido? Dice un oyente.
La prueba de sonido supone que va a ser el día del show a mediodía, calculo yo.
¿El mismo día al mediodía,
entonces? Mismo día a mediodía.
Y se está armando ya en el estadio todo lo que tiene que ver con el escenario y, bueno, el aspecto técnico que va a apoyar este show. Hablamos de las dimensiones, hablamos de la ubicación del escenario, pero ¿en qué consiste este equipo que por lo visto viene todo del extranjero?
No, es la... A ver, es este, el equipo siempre es el equipo, digamos, llamémoslo, la parte técnica, lo que es sonido,
luces, todo lo trae.
Eso básicamente es... no todo, pero sí, lo relevante sí lo traen ellos. Lo que tiene que ver acá en lo que es distinto, y que lamentablemente no puedo contarlo, hay que verlo, lo que es distinto es el escenario. Uh-huh. El show, la puesta en escena es distinta. El escenario es otro formato, las luces y el sonido son básicamente luces y sonido, pero la forma en que está presentado el show es distinta.
En definitiva, trae mucha parafernalia, pero ¿cuántas personas vienen y cuántas se pueden utilizar de mano de obra uruguaya?
No, la mayoría de la mano de obra es uruguaya. Igual la parte técnica viene de... casi te diría el 100%.
Pero el montaje es
no,
nacional.
No, el montaje es uruguayo con la dirección de la gente de ellos, ¿no?
Uh-huh. Eso te iba a preguntar, a ver, ¿qué tipo de servicios de este tipo se pueden ofrecer hoy en día en Uruguay para un show de estas magnitudes? ¿El montaje, decías, y alguna otra cosa más?
Poca cosa más, pero lo que pasa es que el montaje justamente es lo que más mano de obra requiere. Hay mucha gente trabajando en el estadio, gente uruguaya, ¿no? La mano de obra es uruguaya toda, no vas a traer mano de obra de otro lugar. ¿Para qué? Lo que está claro que están, digamos, dirigiendo todo el armado son los ingleses americanos del equipo de Paul. Pero son muy pocos en este momento, aunque en total, todo lo que es el entourage de él son alrededor de 100 personas, ¿no?
Yendo a lo musical, como fanático, a ver, ¿cómo ves musicalmente a Paul hoy por hoy?
Yo lo veo increíblemente bien, o sea, de hecho es algo que nos tiene muy sorprendidos a todos, el entusiasmo con el que él está, ¿no? Porque francamente...
Y la vigencia, ¿no? Porque seguir ganando Grammys a lo grande también habla de vigencia, pudo haberse quedado en lo que se hizo hace 30 años, ¿no?
Sí, mira, yo no soy para nada afecto a la nostalgia, más bien al contrario, ¿no? Yo creo que es...
No, justamente
es
yo
una
tampoco.
De las cosas más peligrosa que uno puede hacer es vivir la vida mirando para atrás en ese plan todo tiempo pasado fue mejor, que no es cierto, ¿no? Uh-huh. Pero lo que es cierto sí es que evidentemente si hubo una revolución fue la de los años 60, final de los 50, y definitivamente dentro de ese momento tan especial de lo que fue el siglo pasado, hay que reconocer que también, digo, como banda, si bien yo soy muy fanático de los Stones también, por poner un ejemplo, y me gustan cientos de artistas, evidentemente ellos marcaron, hay un antes y un después sin ningún tipo de dudas, frase bien manida, pero que es bien real, porque digo, no resiste análisis que hay un antes y después de los Beatles, ¿no?
Claro, pero con aquellos méritos no gana 5 premios Grammys hoy, así
no.
Que lo sigue teniendo, eso es lo que yo
prueba,
digo, la vigencia, ¿no?
Exactamente eso es lo que te iba a decir, lo que prueba el paso del tiempo, que al final es el único juez que hay en la vida, es la vigencia, o sea, digo, es un tipo que puede cantar el primer disco de los Beatles hoy y la mayoría de las canciones siguen sonando frescas y actuales, ¿no? Pero lo que queda, yo creo por lo menos, ¿no? Digo que lo que queda en el tema de la música, que especialmente en el caso del pop, dentro de lo que incluí lo que quieras, porque pop es popular, ¿no? O sea, dentro de lo que quieras, llamale rock, llamale heavy metal, llamale hip hop, llamale lo que quieras a la música pop. Lo único que permanece al final del camino son las canciones, el resto, las modas, se las lleva el viento, ¿no? Esto, evidentemente, fue una moda en un momento, pero lo cierto es que hoy el 50% de las bandas que aparecen, todas tienen influencia directa de los Beatles, ¿no? Por no decir que bastante más.
Exactamente.
Generaron una movida a partir de un momento puntual, una coyuntura muy especial, que hoy en día aún es un modelo que todavía se sigue tratando de replicar, y básicamente yo creo que ya a esta altura es sin éxito, ¿no? Pero se sigue tratando de replicar. Todas las bandas al final, en el fondo, tienen algo de los Beatles, ¿no?
Pero además tú al pasar mencionaste otras bandas que tienen la misma condición de ser grandes músicos y de haber mantenido vigencia. En particular mencionaste los Rollings. Hay algunos que disputaron, digamos, cuál de ellos en su momento era el mejor, el número uno. Y en esa materia hay una asignatura pendiente para los uruguayos, porque los Rollings nunca estuvieron acá. ¿Tenés en carpeta algún proyecto de traer alguno de estos monstruos, o estos otros monstruos también?
No, no por ahora, no. Es un tema ese muy complicado. Los Stones están...
No, hablo solo de los Stones, ¿eh? Hablo que los Stones ya llegaron a Argentina, por ejemplo, los tuvimos bastante cerca, pero hay otras bandas que seguramente muchos fanáticos estarían esperando, y bueno, ninguna de ellas puede llegar a nuestro país.
Yo vuelvo a repetir lo que dije hace 2 años. Yo creo que se logró abrir una puerta, que no es menor, que es la de ponerlo a Uruguay en el mapa de los grandes shows. Y yo creo que esa puerta está abierta, y hoy en día está claro que en Uruguay se puede venir sin ningún tipo de inconveniente, que básicamente nunca nadie pensó en ningún tipo de inconveniente, digamos, de problema país, ojo. Sí era la visión de que al ser un mercado y un país tan
chico,
chiquitito,
claro,
obviamente que podía haber problemas con la parte técnica, bueno, hoy ese tema ya está superado, y la gente, a eso se suma el hecho de que está... El uruguayo, que realmente digo, no es que uno lo sea, pero la verdad que el uruguayo es, en general, un tipo educado, un tipo tranquilo, digo, no es el, hablando claro, digo, el con perdón de la palabra, digo, no, el, en general no es cholulo, no, lo que pasó con él la vez anterior es bien claro, ¿no? Digo, no, nadie se le tiró encima en la Rambla, digo, cosa que en la mayor parte de las ciudades de la región directamente hubiera sido imposible.
Yo pienso además en el ámbito en el que se mueven los managers. El hecho de que Paul McCartney haya venido al Uruguay 2 veces, justamente no es un punto a favor de este pequeño mercado.
Sin ninguna duda. Por eso es lo que yo te quiero decir. Yo no prefiero no dar ningún tipo de nombre ni nada, porque digo, también se generan expectativas que no son la mayor parte del tiempo reales. Sí creo que Uruguay tiene varios promotores que son muy buenos, que están negociando artistas grandes, y que ojalá se dé. La puerta ya quedó abierta. Ojalá se dé.
Alfonso, ¿y existe apoyo, por ejemplo, o incentivo desde el gobierno para concretar este tipo de shows? Por ejemplo, en el caso de Paul.
En este caso se logró el incentivo, que bueno, no lamentablemente no se logró en el show anterior, que era en donde realmente se necesitó, porque lo que se logró fue a partir de el show de McCartney, en donde a partir de ahí se exoneraron, tengo entendido, no quiero decir todos, pero casi todos los shows que vinieron se les exoneró del IVA, ¿no? En este caso eso se logró, porque realmente si hay un artista que reúne las condiciones de ser de interés cultural y de interés turístico, cosa que está bastante clara porque van a venir más de 10.000 turistas, uh-huh, evidentemente es McCartney, ¿no?
¿Cuánto significó esa exoneración de IVA? ¿Tenés estimaciones?
No, todavía no, porque va a depender evidentemente de la cifra de venta final. O sea que por ahora no podría darte ni siquiera una cifra aproximada. Hay que esperar hasta que termine la venta de entradas y ahí se podrá calcular. Pero de todas formas, obviamente que es un apoyo. Sin ningún tipo de dudas, es algo que hay que agradecer. De la misma forma que la vez anterior realmente planteamos que era muy duro y que hacía absolutamente imposible el volver a traer artistas de ese nivel a Uruguay, y la verdad que la iniciativa se recogió bien y se tomaron acciones al respecto que evidentemente colaboraron para que este show se pudiese hacer también, ¿no? Porque aquí mucha gente no lo sabe, pero aquí se cayeron artistas grandísimos poco después de Paul, simplemente porque no daban los números. Caso Madonna, por ponerte un ejemplo, ¿no? Independiente que te guste o no, que esa es otra historia. Pero que estuvo, digamos, estaba la fecha, estaba todo listo, pero los números no cerraron nunca.
Tan concreto estaba y no
sí,
había forma de hacerlo
totalmente
cerrar.
Pero no
por
dieron
ese tema concretamente y hubiera cambiado si estaba esto ya presente,
claro,
en la exoneración.
Y sí, claro, porque también la gente, uno en general se fantasea mucho con estos números, pero lo que la gente no entiende es que
¿cuánto implica de inversión traer
el 90%? Es muy alta la inversión, pero lo que la parte más importante no es la inversión, es que este tipo de artistas grandes miran el estadio y saben exactamente, y te aseguro que le erran por 10 personas, no más que eso, cuánta gente entra y cuánto dinero se va a recaudar. Y ese dinero es para ellos. Lo que te dejan a ti es el mínimo. Estamos hablando de que ellos se llevan más del 90%. Y el riesgo es tuyo. El riesgo nunca es de ellos.
Hablando de riesgos, ¿hay alguna pregunta de los oyentes que va por el lado de qué pasa si está lloviendo?
El show se hace de todas maneras.
De todas maneras, a menos que haya una advertencia meteorológica o algo así,
bueno,
que
no,
por ahora no está previsto y esperemos que no.
Claro, pero de todas formas, muchachos, no sean malos. Por ahora no hay ninguna... No lo digo por los muchachos que preguntaban. Yo creo que no hay ninguna señal que indique que habría lluvia el sábado. No la llamemos.
No, por supuesto.
Llamémosla cuando la necesitemos, como algunos veranos que no doía ni una gota, pero ahora no. Pero sí, volviendo, siendo concreto, es una posibilidad, obviamente, ¿no? Digo, sobre todo con el tiempo cambiante que hay hoy en día, pero no, el show se hace de todas maneras, salvo que obviamente sea una emergencia realmente importante, ¿no?
Alfonso Carbone, productor musical responsable de que por segunda vez se concrete este show de Paul McCartney aquí en Montevideo. Te agradecemos, Alfonso, estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Y bueno, gracias por volverlo a traer.
Gracias.
Yo creo que de verdad también es una suerte, es inexplicable lo que es también para mí. No te olvides que básicamente yo soy un tremendamente fanático. Y es, uno mira para atrás y es algo que uno era adolescente y escuchaba los discos, a pensar que hoy lo tenés acá. Es realmente algo que es imposible de describir con palabras, ¿no? De lo que significa también para uno como fan. Pero de verdad,
de acuerdo.
Yo quiero simplemente, para ir antes de despedirme, perdóname que te robe un segundo, es recalcar lo importante que es este show en particular para el Uruguay, ¿no? Porque aquí se abre todo el año. Es una gira nueva con escenario nuevo, repertorio bastante variado, te diría, y bueno, hay gente. Ayer veíamos la lista, hay gente de, creo que son 15 países que está viniendo a ver el show acá, aparte de prensa, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que también hay gente que sabe y entiende perfectamente lo que implica este show para el país. Hoy, mañana, el sábado, todo el mundo que tiene pasión por los Beatles y por McCartney en particular va a estar pendiente del show de Uruguay, porque es realmente el punto de partida de esta gira nueva, ¿no? Yo sé que para mucha gente eso es algo que no implica mucho, pero para nosotros, digo, los fans de verdad de la música, independiente de que te guste o no, y que te guste este y el otro y el de más allá, McCartney y McCartney, ¿no?
Por supuesto.
Y creo que Uruguay tiene ese privilegio también porque se lo ganó, esa es la realidad. Así que nada, disfrutarlo nomás.
Muy bien, Alfonso, que así sea, que tengas una buena jornada y bueno, buen trabajo en estas últimas horas.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Que pases bien, chao.
Igualmente, hasta luego.